Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos. La 1:06 en Mediodía, COPE Asturias, y es tiempo para hablar de gastronomía, como todos los jueves, en el Rincón del Sibarita. Comienza aquí este programa que cumple ya 25 años, repleto pues de contenidos. Y empezamos casi hablando del Salón de Gourmets, porque ya comienza el lunes, hay bastante protagonismo asturiano y entre ellos Ternera Asturiana, que celebra ese concurso de cachopos, concurso nacional en busca del mejor cachopo elaborado con ternera asturiana. No solamente va a haber ese concurso de cachopos, sino que además va a haber actividades en su stand, numerosas, de armonías, de maridajes, y va a ser uno de los protagonistas, además es uno de los patrocinadores ternera asturiana principales de este salón. Realmente, bueno, pues va a haber prácticamente desde las 10 de la mañana. Van a hacer con conservas Agromar, por ejemplo, vitelo tonato. También se va a armonizar con miel de Asturias, unas empanadas de ternera asturiana con miel. Va a haber vacuno mayor. Bueno, realmente todos los días van a pasar cosas, hasta el jueves incluido, cuando se pondrá el punto final, incluso hermanándose con el jamón de dehesa de Extremadura de Ope. Ese será uno de los contenidos importantes. Allí estará COPE Asturias para contar todo lo que suceda con ese concurso nacional de cachopos que por primera vez tiene 13 finalistas. Pero tenemos muchas más cosas. Contenidos de hoy, por ejemplo. Por supuesto, se ha celebrado con mucho éxito esa final de la mejor fabada del mundo. Ha dado la vuelta al mundo, nunca mejor dicho, siendo noticia en muchos medios regionales, por supuesto, y también nacionales. Y hay como muy buen rollo y muy buen ambiente porque ha vuelto Asturias, la mejor fabada del mundo. Había ahí como, bueno, había quedado la espinita, vamos a decir, clavada después de que el año pasado el mesón Sidrería Arturo lo llevara fuera de Asturias por primera vez. Bueno, pues regresa en concreto a Avilés, a la cantina de Villa Alegre, y además con muchos matices porque la elabora en una olla ferroviaria. Estará aquí Pilar Meana, precisamente, que además no hace tanto que estuvieron en el programa, y ahora pues por esta victoria que fue secundada por un restaurante de fuera. Cuidadito con los restaurantes foráneos, porque el Patio Lunch de Yeles en Toledo se puso en ese segundo puesto, y tercero fue Casa Eladia de Villaviciosa, que además ganó también lógicamente la mejor fabada memorial amable bedriñana. El mejor compango de embutidos en Naveda se lo llevó Sidrería Román de Gijón. Pero contamos nuestro otro invitado de hoy va a ser un profesor de cata que el lunes en el evento Vines, en ese jardín de los sentidos, no sorprendió, porque evidentemente también es un profesional, pero se impuso a todo un elenco de sumilleres asturianos, y lo vamos a tener hoy aquí para que nos cuente también un poco cómo ha sido esa experiencia y, bueno, esos 1.500 euros que se ha llevado en el evento organizado por Méndez León. El Campanu, ya lo sabéis, ya ha batido un nuevo récord, 19.300 euros, se ha ido para el Rincón Asturiano de Madrid, pesó más de 8 kilos y pues casi un metro de largo. Ya sabéis que la única pena que hay es que está muy bien un Campanu, pero luego el salmón asturiano no se puede comercializar, con lo cual es la única excepción. Muy pocos serán los que lo logren consumir, y nos tendremos que conformar con esos salmones que vienen de fuera, que, bueno, que no se parecen realmente en nada. Yo he tenido muy pocas oportunidades de probar el de aquí, el del Sella en concreto, en más de una ocasión, y la verdad es que es una auténtica maravilla que pues seguiremos sin poder degustar, tal y como está el mundo de los ríos y el mundo de la pesca. Jornadas en Villaviciosa para ya entrar en ese apartado que son los planes. 30 edición, 13 restaurantes, 27 euros de precio. Un menú compuesto por fabada y faves con también, con almejas, con marisco, con rabo de toro. Bueno, cada restaurante elige su menú y el precio es el mismo para todos, que es 27 euros. Y el domingo también se celebrará ese concurso regional de faves y fabada para no profesionales. Mientras, no muy lejos, en Noreña, fiesta del picadillo y del sabadiego, que se aferran en defender y sobre todo en no perder esa tradición del sabadiego, siempre por esta festividad de San Marcos, que es el patrón de los carniceros. y que además también llega a ese número 30 con hermandades de toda España y del suroeste de Francia y actividades culturales, infantiles y verbenas. Y por acabar con los planes, también en Antromero, viernes y sábado hay un festival de tortos, es la 10ª edición, en la carpa situada junto a la iglesia, y el domingo va a haber también una gran llamparada. Continúa el campeonato de pinchos de Oviedo, continúan los bocados marineros en Avilés y acabamos ya, el último plan, las jornadas del pulpo en Gozón y Carreño.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este viernes 19 de abril, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pues nos vamos hasta Villa Alegre, hasta Avilés, porque yo creo que pocas personas debe haber más felices estos días que Pilar Meana, que es la ganadora de esa mejor fada del mundo, que se pasó llorando pues más de media hora el martes por la noche. Pilar, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, me van a llamar la llorona de las fadas, madre mía.
Bueno, ¿más calmada ya o no? ¿Cómo lo estás viviendo?
Sí, bueno, todavía estoy como muy, muy, muy flotando, muy en una nube. No estoy dando mucho crédito a toda esta abrumación de atención, de reservas, la gente llamando, cogiéndome mesas para junio. Tengo ahora mismo aquí en la puerta del restaurante dos ollas ferroviarias haciendo fabada, un aroma. Estoy, bueno. No me lo creo. Yo no sé lo que es que le toca a una lotería, pero desde luego esto lo supera con creces,
Bueno, lo que sí es verdad es que habías hecho una apuesta clara, ¿no? Por fabada, por buscar los mejores proveedores. Y una cosa es que llega y la rivalidad era grande y la sorpresa existe, pero bueno, sí que era una línea de trabajo que buscabas este ansiado premio, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que yo llevaba ya varios años con la suerte de haber pasado a las finales. Entiendo que el nivel es altísimo. Es verdad que la excelencia la tenemos que intentar lograr cuando presentamos un plato como es la fabada. Y bueno, yo sabía que tenía un producto bueno, pero también entiendo que los 28 competidores que tenía a mi lado, todos llevaban la mejor fabada. O sea, habían apostado por el producto de mejor calidad, el mejor compango, la mejor faba, pero bueno. Pues no sé, a lo mejor pues no sé si es mi carbón o no sé, es que no sé porque he sido la afortunada, ¿no? No lo creo, fue como todo un poco como un sueño, ¿no?
Bueno,
como...
al final será una suma de cosas, ¿no? Un buen compango, que eso es básico, y bueno, la olla ferroviaria parece que te está trayendo suerte, sí. Y buenas noticias. Al final, ¿qué requiere? ¿De más tiempo del habitual de cocción? Cuéntanos un poco cómo funciona una olla ferroviaria.
Sí, bueno, pues sí, una olla ferroviaria pues es eso, ese carbón, el hacer primero la brasa. Yo cuando, hasta que no está la brasa un poco baja, no meto la fava porque no quiero que coja demasiada temperatura, porque sabemos que enseguida cuando coge mucho calor la fava tiende a abrir, a romper. Entonces, bueno, intento tener poca brasa, pero una temperatura entre 100 y 110 grados para que la fava vaya despacito. Y bueno, sí, claro, pues estos son pues alrededor de 3 horas y 15 minutos tranquilamente en el carbón. Y bueno, va cogiendo esa melosidad, ese aroma que parece que no, pero es diferente a la hora de la cocina de carbón, como hacía mi madre o hacía mi abuela, ¿sabes? Yo tengo ese recuerdo, yo vengo de una familia numerosa, y yo siempre recuerdo a mi madre, el fin de semana siempre estaba la pota de fábada encima de la cocina de carbón, y olía toda la casa, pues me transmite un poco ese amor, ese olor, esa ese hogar, ¿no?
Oye, ¿cuándo añades el compango? Porque ahí es donde empieza a jugar la gente, ¿no? Más grasa, menos grasa, no sé en tu caso.
Claro, claro. Yo lo que es el tocino y el chorizo lo meto de inicio, lo que meto siempre al final es la morcilla. Tengo una morcilla que para mí es espectacular, tiene ese picantín que le da ese toque, porque yo creo que la fabada, no sé qué porcentaje de calidad le da a la morcilla, pero para mí es el potenciador más importante que tiene este plato, que es la morcilla. Para mí es esencial, y esta que tengo yo da ese toquecín, ese, pues como cuando me faltan como media hora, 40 minutos, yo es cuando ya la he hecho. Ya para que coja los que no desgrase demasiado, pero que tampoco reviente y me dé ese toque especial que espero yo de esta morcilla.
Bueno, ¿qué otros trucos? Creo que echas, ¿puede ser panceta ibérica?
Sí, eché un poco de papada ibérica.
Papada. Uh-huh.
Un poquitín de papada ibérica, no mucho, pero pues no sé, hice pruebas, porque claro, cuando ya pasas 2 años a la final y no consigues título, dices, pues sí, es buena, pero todavía tiene que mejorar. Entonces, ¿en qué puedo mejorarla? Entonces, bueno, hice varias pruebas y probé con la papa ibérica, que me parece que le da mucha cremosidad. Y bueno, me gustó el toque ese meloso, ¿sabes? No sé, me gustó la potencia que le dio a mi plato, y por eso me lo quedé para competir este año. Y mira, pues me ha acompañado un poco en este plato tan especial.
Bueno, a ver si te saco más información. A ver, si hay estos ingredientes: azafrán, pimentón, sí, caldo de pollo, mantequilla. A ver, ¿con cuál de ellos trabajas?
Pues yo me quedo con el azafrán y con el aceite de oliva. No uso mantequilla.
Echas aceite de oliva, ¿no?
No uso mantequilla, no. Y polvos tampoco.
Vale, ¿y pimentón tampoco?
Pimentón, sí. El pimentón, una cucharadita de pimentón, se la echo siempre al inicio para que no me quede ese sabor a crudo. Siempre he hecho, cuando una vez que la tengo desfumada, es cuando ya he añadido el pimentón, añado el chorrito de aceite de oliva, y el azafrán lo añado un poquito más tarde.
Bueno, pues nada, disfrútalo y nada, trabajo duro para este año, sin duda. Igual tienes que ampliar ollas ferroviarias.
Que... Bueno, seguramente que sí, porque ahora mismo tengo 2 aquí de 40 raciones, pero bueno, nos vamos a quedar cortos seguro. Estoy feliz.
¿Estáis feliz? ¿Estáis abiertos? Porque creo que descansabais. No sé si hoy ya estáis abiertos o abrís mañana.
Sí, no, abrimos hoy ya. Ya tenemos reservas hoy para comer. Y bueno, aquí está disfrutando. Hay que aprovechar esta oportunidad única y esto poder estar a la altura de... Porque yo entiendo que la gente que venga ahora, el nivel de exigencia va a ser alto.
Seguro.
Entonces hay que darle lo que ellos buscan, que es la mejor fabada del mundo. No podemos flojear ni lo más mínimo.
Pues ahí está, en Avilés, en la cantina de Villalegre. Pilar Meana, un abrazo.
Otro para vosotros, gracias, un saludo, chao.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver, el exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Pues ya tenemos aquí a nuestro segundo invitado y por teléfono a uno de ellos también. Como decíamos el lunes, el vino fue muy protagonista en Asturias, en Oviedo, en el Rúa 15, organizado por Méndez León. Pues dos eventos fusionados en uno. Por un lado, una muestra, un showroom, más de 500 vinos para probar, una auténtica maravilla durante toda la tarde, en el que hubo público profesional muchísimo, pero también público final, y luego un concurso novedoso y sorpresa. Primero, el organizador, Lalo Méndez. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, David? Buenos días.
Bueno, ¿contento con el balance de ese 2x1 que organizaste el lunes?
Sí, muy contento. Fue algo bastante, yo creo que muy emocionante, lo que es la cata por equipos que hicimos, la cata ciega, y luego lo que es el showroom que hicimos durante lo que es toda la tarde, pues algo súper interesante, muy didáctico y muy interesante para lo que es el público que asistió, que sobre manera eran pues hosteleros de Asturias, propietarios de tiendas gourmet y que podían en esa tarde, bajo un mismo techo, pues probar más de 50, las referencias de 50 bodegas diferentes. Se abrieron allí alrededor de unos 500 vinos, ¿sí? Y desde vinos de 5 o 7 euros hasta vinos de 200 o 200 y pico euros, ¿no? ¿Sí? Y allí podían catar, probar y decidir pues los vinos que más le gustan para incorporar a sus cartas, ¿no?
Sí, de hecho tenían,
pues yo creo que fue una oportunidad única.
Estaban ahí tomando notas, había un librillo para tomar notas. Bueno, y además vinieron en algunos casos concretos pues los bodegueros en persona. Yo recuerdo a la hija de Artadi, la chica creo que estuvo, creo que de La Rioja Alta también vino gente, pues gente importante, sí, en el mundo del vino, ¿no?
Chaval, sí. Sí, vinieron propietarios de bodegas, y en su defecto pues venían los directores comerciales. Sí. Y allí pues abrían su catálogo al completo de vinos y lo daban a probar esa tarde, ¿no?
¿Algún?
Luego después, en paralelo, hicimos lo que es la cata ciega por parejas, que ahí tienes presente al flamante, uno de los flamantes ganadores,
¿no? Le vamos a saludar ya, sí.
A Pablo.
Sí, porque...
Y con su compañero de equipo pues hicieron una gran cata, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue un concurso de mucho nivel, con 18 parejas de lo más granado de la sommelería asturiana, y los triunfadores de esa cata ciega por parejas, es decir, no sabían nada, ahora nos lo contará el propio Pablo San Pedro. Pablo, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, además Pablo yo lo conozco hace más de 20 años, ahora, bueno, tiene el grado en Historia y Patrimonio, y su vida, bueno, va pendulando entre la historia, la pintura y la gastronomía, en este caso el vino. Pero yo cuando te conocí, eras comercial de vinos.
Sí, bueno, pero eso ya hace más de 20 años.
¿Eh? Cierto.
Bueno, somos jóvenes, tenemos que subsistir con lo que sea.
Pero luego te fuiste combinando, bueno, tú además diseñas, eres pintor, pero bueno, no te dedicas profesionalmente 24 horas al día, como otros sumilleres, al vino. Sin embargo, esa afición os ha hecho acertar, pues creo que 3 de los 6 vinos que había en cata ciega.
Sí, 4, yo creo que acertamos 4. Y luego hubo uno, que era el Borgoña, que nos pilló el toro, porque estábamos ahí en el tercer y cuarto vino, como hay muy poco tiempo para catar, pues nos liamos un poco y no supimos dónde anotamos. Anotamos uno de ellos, Borgoña, pero ahora no te sé decir si era tal. Ahora, claros, tuvimos 3, y luego el primero con muchas dudas, pero al final lo sacamos.
Bueno, creo que el más claro que tuvisteis era un Bierzo, de Raúl Pérez, de Ultrella, pero era en concreto, además, Lalo, corrobrámelo, pero era una finca y un vino nuevo, y llegaron hasta el final y dijeron hasta la marca, ¿no? Lalo, te estaba preguntando a ti, no sé si sigues ahí.
Sí, sí, sigo aquí, pensé que le estabas preguntando a Pablo. Sí, hubo un equipo que llegó hasta indicar la finca de la que provenía el vino. Que quedamos, el jurado que lo componíamos 4 personas, quedamos total y absolutamente impactados, ¿no? Uh-huh. El poder, es que la gente no se da cuenta que cuando te enfrentas a una copa de vino sin marca, sin etiqueta, y tienes que definir la zona, porque lo que pedíamos era el país de origen, luego la zona, la denominación de origen, pedíamos luego la añada, las variedades de uva, y luego para acabar indicábamos la bodega productora y la marca del vino. O sea, eso es
muy
tremendamente difícil, ¿no?
Bueno, Pablo, tu pareja era...
gente que cogió vino, sí.
Álvaro Blanco era tu pareja, que sí. Hoy no está, no puede acompañarnos, pero fue el que con el que hay que repartir esos 1.500 euros de premio. ¿Cómo organizáis una cata? Es decir, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil? ¿Por dónde empezáis? ¿Por intentar detectar la zona, la variedad? ¿Y qué es lo más difícil de todo?
Bueno, en este caso, la verdad que, como tengo una relación con Álvaro de amistad, pero también un poco de alumno-profesor...
Sí, porque tú das también eso, cursos de cata de vino, y él asiste...
Él asistió a dos cursos de la Universidad Popular, uh-huh. Y también vino al curso ese de extensión universitaria de Cangas. Entonces, bueno, yo lo vi como una persona que cata bien, que da con los vinos españoles bastante bien.
Porque él es ingeniero.
Es ingeniero industrial. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, me decía, oye, yo los vinos de fuera de España, nada, ¿no? Pero, bueno, en los vinos españoles coincidimos. Salvo en el segundo, que teníamos dudas por si hubiera uva, o sea, que fuera un Blanc de Noirs.
¿Y por dónde empezáis la cata? ¿Qué intentáis adivinar
mira,
primero?
Lo primero, las sensaciones. Entonces yo le digo, mira, yo voy a anotar la cata. Y luego te la paso para corroborar, ¿no? Entonces yo voy anotando la cata y las sensaciones. Una vez que ya tenemos las sensaciones, pues, oye... A mí este vino, por ejemplo, el primero, que era el Mosela.
Sí, un Riesling de Alemania.
Un Riesling. Hombre, Riesling más o menos a mí me daba que era... Pero claro, oye, que hay en Alsacia Riesling.
Claro.
¿Entiendes? Que hay en, y entonces, por el
en
tema
España
de la...
En España también hay Riesling.
Hay en España.
Aunque habría más acidez y habría, claro, más frescura,
sería,
¿no?
Claro, sería otra cosa.
En Alemania.
Yo descarté España precisamente por el tema de que era un vino que para mí tenía tiempo y tenía cierta mineralidad... que no encontré en los vinos españoles, claro. En Riesling.
Sí, sí.
Y luego, vamos...
Es decir, hay que ir descartando. Es como un quién es quién, ¿no? Empieza todo el tablero y dice, no, esto no puede ser. No, de España no puede ser.
Sí,
¿no?
Sí.
Es un poco también ir descartando cosas.
Vamos descartando,
¿no?
Sí, 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 claro, hombre.
¿Y lo más difícil? ¿La añada o la uva? ¿Qué es lo más difícil para ti?
Hombre, en algunos casos la añada, en otros casos la uva. Lo más difícil de todo, evidentemente, acertar...
En la bodega,
¿no?
Eso es lo más difícil.
Tú imagínate una bodega de Mosela. Mm. Pues no sé, yo me sé dos. Entonces, claro. Eso es muy dificilísimo, ¿no? Entonces, nada, pusimos una ahí al voleo, pero que era Riesling, estábamos bastante convencidos, pero después de... O sea, nos pilló en el segundo vino. Mm-hmm. En el segundo vino ya vino el Cava, que
sí,
bueno... Que
no era Cava, era Conca del Río Anoia, ¿no?
Conca del Río Anoia,
Ventos y Blanc, sí.
Que está enfrente de Codornio,
sí, sí.
Que todo el mundo sepa que es la zona. Sí, nosotros adelantamos a Santurina Anoia. Y ahí, claro, el debate de oye, este vino, decía él, igual es champaña.
Es que mucha gente pensó.
Igual
es
champaña
que era
porque. Champán. Entonces, la única duda que teníamos era que hubiera uva negra ahí, ¿no? Mm. Pero a mí me encantaba la Sarelo. Mm. Entonces, al final, mira, fuimos a lo típico. Para ir a Sarelo y la Macabeu.
Que no era eso.
Que no era
porque
eso.
Eran Blanc de Noirs, eran uvas tintas.
Pero
lo que tenía.
Pero con Sarelo.
Claro.
Yeah. Con Sarelo, ahí está, esa es la que cantaba. Y había que mirar el porcentaje de Sarelo, probablemente más del 50%.
Bueno, eso igual no se lo puede decir.
Igual lo dice Lalo.
La última porque se acaba el tiempo. La idea es darle continuidad a este concurso, no sé si anualmente o bienalmente.
Pues mira, después de hacer esto, que la verdad, ¿no? Cuando lo pensé no sabía si iba a anotarse gente o a inscribirse gente... Y veo que sí, que la gente le gustó.
Bueno, los valientes, que mucha gente no se atrevió
los
también,
los valientes,
¿no?
exacto, es verdad, los aguerridos valientes, que porque como digo, es muy, muy difícil, esto es muy difícil, les doy mucho valor y las gracias a todos desde aquí, los que se inscribieron, pues sí, si podemos lo seguiremos haciendo, no por bienal, no todos los años, evidentemente, pero bueno, intentaremos perfeccionar, porque hombre, llevó bastante... tiempo el seleccionar los vinos, que hubieran variedades identitarias, zonas diferentes, un poquito ponérselo no muy fácil, pero tampoco muy difícil,
claro.
Pero que les hiciera pensar y
lleva trabajo. Bueno, pues Lalo, gracias por divertirnos a todos y por pensar en cosas diferentes. Un abrazo. Pablo, a entrenar más y el año que viene a volver a intentarlo. Chao a los dos. Bueno, acabamos con gracias. Ese canal prestoso de Caja Rural de Asturias con una empanada de cecina y queso de cabra. Hay que estirar en plancha el hojaldre, hay que cubrir con unos pimientos caramelizados, con lonchas de cecina, con queso de cabra. Hay que dejar, eso sí, los bordes libres, cubrir con otra plancha de hojaldre, sellar con el tenedor los bordes. Luego hay que, evidentemente, pincelar con huevo, hornear 30-40 minutos a 180 grados y delicioso. Hasta la semana que viene, chao.